Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿cómo vas? ¿Qué decís?
Bueno,
¿qué haces?
Bien. Bueno. Viendo atentamente lo que está ocurriendo, siguen apareciendo. Ahora hay un uruguayo involucrado, parece.
¿También?
¿No? Siguen apareciendo.
Bueno,
mexicanos.
Siempre tenemos que tener un uruguayo en todas partes.
Conviene tener uno.
Sí. Por lo menos uno, ¿no?
Sí, esto es gracias a esto. Bueno, hoy a la mañana escuché al fiscal de corte Jorge Díaz en Canal 12, ¿no? Uh-huh. Y en un tramo, y a propósito de este asalto a la joyería de Conrad, Díaz dijo que estaba harto de que la gente viviera buscándole el pelo al huevo. Te confieso que la expresión me causó un poco de gracia.
¿Por qué lo decía?
Dice que
sentido?
La gente vive diciendo que los detuvieron porque rompieron, los detuvieron porque eran muchos, los detuvieron por aquello, por esto, pero no
pasa?
Se evalúa en conjunto.
¿Está prohibido? ¿Y está prohibido eso? ¿Está reglamentado?
Bueno, no sé, pero...
Eso a la gente le pregunto, porque el otro día también me pasó en Facebook, uno me dijo, ay, posteas mucho. Yo digo, ¿qué está prohibido? ¿Está reglamentado?
Sí, seguro.
Hay
no,
que preguntarle bueno, si está
pero,
prohibido.
Esa historia, ¿no?
O sea, no, todos tenemos derecho a opinar, pero él también, Díaz también, pero digo, prohibido no hay nada.
No, pero claro, pero el doctor Díaz opina periódicamente.
Todos los días.
Me parece bien, me parece que es interesante.
También, claro.
Que un funcionario,
claro.
Conocer las opiniones de los funcionarios, sin hacer información, me parece bárbaro.
No, a mí lo que me calienta es cuando descalifican la opinión de otros. O sea, opinando
claro,
ellos, porque descalifican la opinión opuesta, ¿no?
Porque hay un caso con esto, ¿no? Porque a mí me causó gracia, sobre todo porque, si bien la investigación, la actuación policial fue exitosa, eso no disminuye el hecho de que hay una gran parte de la sociedad que no obtiene la misma respuesta que el dueño de la joyería.
Ah, yo estamos de acuerdo. Sí, sí.
Y esos son los pelos más largos en este huevo. Mm. La desigualdad y la injusticia.
Sí.
No seré yo quien descubra que hay una justicia para ricos y otra para pobres. No. Creo que el doctor Díaz lo dijo hasta en algún momento también.
Mm-hmm.
Pero cuando es tan evidente, un poquito de molestia por lo menos causa, ¿no?
Claro.
Y es mucho más preocupante cuando en el seno de la propia Fiscalía existe tan grande división en la aplicación del Código del Proceso Penal. Este debate es público y la división es muy notoria. No estoy descubriendo nada ni estoy diciendo nada que la ciudadanía no sepa, ¿no?
Uh-huh.
Yo solo quiero recordar que mientras un grupo de mexicanos, muy pobres e incultos, seguro, robaban 3 millones de dólares en joyas y eran detenidos eficientemente por la policía uruguaya, en otra punta del departamento, un ciudadano argentino construía un imperio a la vista de todo el mundo sin que nadie se percatara. Por la justicia argentina, no por la uruguaya, supimos que Marcelo Balcedo habría lavado 15 millones de dólares en Uruguay e incluso hasta operaba una radio en cadena con una argentina y nadie se enteró. No es la primera vez que ocurre esto, ¿no?
No.
Raúl Vivas cayó por un pedido del FBI. Ramón Puente de Patiño cayó por un pedido de la justicia española. El cártel de Juárez cayó, los nexos que tenía el cártel de Juárez aquí en Nueva cayó por la justicia argentina.
Sí.
Rocco Moravito cayó por la justicia italiana. A ver si nos entendemos. Y Balcedo ahora por la justicia argentina.
Sí.
Yo creo que es un tema que hay que mirar. Porque lo quiero atar con otro, porque fíjate vos. El senador Bordaberry anunció que va a presentar un proyecto de ley para prohibir la contratación de familiares de jerarcas, ¿no?
Mm.
El diputado Rodrigo Goñi, por su parte, propone la instalación de una comisión de ética en el Parlamento. La vicepresidenta Lucía Toponaski responderá al Partido Independiente sobre la postura de la bancada del Frente Amplio para implementar una serie de propuestas lanzadas sobre fines de año con la intención de hacer más transparente el funcionamiento de la democracia. Y todo esto como reacción a que varios intendentes blancos contrataron a sus familiares en puestos de jerarquía. Y si bien el nombramiento de familiares, prestad atención a esto porque a mí me parece que hay mucha gente que sigue dando vuelta la cara, ¿no?
Mm.
El nombramiento de familiares lo prohíbe el texto ordenado de normas sobre funcionarios públicos,
claro,
conocido como TOFUP.
Uh-huh.
Pero además, y por sobre todo, hay normas constitucionales muy claras. Por ejemplo, el artículo 58 de la Constitución establece que los funcionarios serán al servicio de la nación y no de una fracción política.
Claro, ¿mm? Claro.
Hay otras normas constitucionales que podrían servir para este caso. O sea, no necesitamos ni leyes ni comisiones. Necesitamos que cumplan con lo que ya está, ¿no?
Claro.
Ahora, el asunto es que la prohibición del ingreso de familiares oculta o no resuelve otro problema mayor, como lo es el acomodo de militantes religionarios como pago de favores de campaña, que esto es mucho más grave que los familiares,
claro,
y son porque son muchos más.
Claro.
¿Mm?
Uh-huh.
Crear otra comisión, como propone Goñi, solo tendría el mismo destino que tiene la Comisión de Financiación de los Partidos Políticos, donde los legisladores no saben qué buscan y solo ha servido para un pase de facturas entre ellos.
Claro, mutuo, sí, sí.
Ahora, mientras el sistema político no aborde seriamente y como un todo el problema de la corrupción, todo lo que haga será poner parches. El problema es que el agujero ya es muy grande. Porque, por ejemplo, así creció Sanabria y cambió Nelson, con todos dando vuelta la cara ante lo evidente. Claro. Ahora, me voy a repetir, porque esto ya hablamos hace 2 años, ¿no? Hace 2 años les contamos, durante varias columnas, cómo había operado el narcotráfico y la corrupción en nuestro sistema legal. Les explicamos cómo ingresaban miles de millones de dólares en nuestro sistema financiero, cómo los corruptos se vinculaban con profesionales y políticos. Y reitero, el año pasado, en esta fecha, se caía Cambio Nelson, un buen ejemplo de esta vinculación entre profesionales y políticos. Claro. Hace un mes descubrimos a Marcelo Balcedo, uno entre tantos que han sido descubiertos nunca por la acción de nuestros investigadores, sino por la acción de la justicia de otros países. Esos millones de dólares se desparramaban en nuestra sociedad, haciendo que muchos creyeran que eso era prosperidad. Punta del Este ha sido un buen ejemplo, pero no es el único. Así, por ejemplo, llegamos a la crisis del 2002. Apenas se insinuó la posibilidad de una investigación, la del Senado de los Estados Unidos, a cargo del senador Carl Levin, el sistema se cayó. Hubo corridas bancarias, los argentinos sacaban su dinero, los ahorristas uruguayos lo perdían todo, los bancos se fundían. Uh-huh. Algo más de 500 personas se suicidaron ese año abrumados porque habían perdido todo lo que tenían. La sociedad supo con amplitud de la existencia de extraños bancos como el Trade and Commerce Bank de Islas Caimán, la propiedad de los Peirano, que era propiedad de los Peirano, perdón, uh-huh, o la Compañía General de Negocios de los ROM. Uh-huh. Pero había otros, una minoría que sabía perfectamente de su existencia, de esos y otros ubicados en diferentes paraísos fiscales, entre ellos Uruguay. Esos paraísos los usaban para esconder dinero mal habido. En el 2002, no hace mucho, 1 millón de uruguayos pasaron a ser pobres de un día para otro. Más de la mitad de los menores de 4 años vivían en la indigencia. Decenas de miles de trabajadores perdieron su empleo. Decenas de miles comían en ollas populares. En el año 2002 ingresó la pasta base, esa basura que ha destruido la vida de tantas personas. Esa basura que enriquece a tantos. Esa basura que ha provocado tantas muertes. Como nunca antes, la droga provoca ahora otros delitos violentos. Esos niños indigentes del 2002 tienen hoy entre 16 y 20 años. Algunos, solo algunos de esos niños, que jamás tuvieron una oportunidad, hoy quieren ser narcotraficantes porque aprendieron que es la forma más fácil de ganar dinero. No necesitan estudiar nada. Pero muchos, distraídos, se preguntan de dónde salieron los jóvenes que delinquen, que se drogan, que no estudian ni trabajan. De allí salieron, señores, de ese pasado. Un pasado que curiosamente enriqueció a muchos ladrones con traje de Hugo Boss y camionetas 4x4. Ese pasado generó cultura, la cultura del dinero fácil, la de los antivalores, la de la que la única vida que vale es la propia. ¿Para qué preocuparnos por ser mejores personas? La cultura dominante nos impone que eso no es lo importante. Lo importante es tener, a como sea. ¿Nos asombra? Pues señores, en ese pasado que les relatamos, poco les importó a los que mencionamos que su actividad terminara favoreciendo a los delincuentes. Para ellos lo único que importaban eran los negocios. El mensaje finalmente alcanzó a sectores muy numerosos de la sociedad. Luego, y ahora también, se justifica cualquier cosa en nombre de determinado proyecto, se trate lo que se trate, sea político o personal. Nos preocupa ahora la criminalidad, pero ¿nos preocupamos antes por cómo se desarrollaba la situación? La tendencia siempre es pensar a que la culpa la tiene otro. Sin embargo, ¿cuánto hacemos cada uno de nosotros por pensar en colectivo? Si mañana, por ejemplo, te ofrece una coima, ¿la rechazás y denunciás? Si mañana te ofrecen un plasma por la décima parte de lo que vale, ¿lo comprás? ¿Ayudás a ese pibe que te lo pide en la calle? ¿Pensás en el valor de la solidaridad o solo te preocupa tu mundo de rejas, alarmas y armas? ¿Te involucrás en los problemas de tu barrio? ¿Protegés a un corrupto solo porque integrás el mismo partido político, sindicato u organización? Si no pensaste en eso, tampoco te quejes cuando mañana seas víctima de tu actitud individualista. Fuimos diferentes en otra época. Es posible pensar que podemos aprender y mejorar. enfrentar la corrupción y los efectos dañinos que ella provoca es tarea de todos. Y aunque no se comprenda ahora, más temprano que tarde pueden ser sus víctimas, como pasó en el 2002 o como pasa hoy con los sicarios.
Tal cual, tal cual. Y hay que describirle a la gente también el aparente lado beneficioso que tiene la corrupción. La corrupción hace para poder morder. Eso es en realidad una condición, ¿no? Porque siempre viste que te dicen, sí, es corrupto, pero hizo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Porque en realidad hacen con la plata que tienen que lavar, tienen que meter plata.
No, hizo con la plata de todos nosotros,
por
además.
Por supuesto, pero es un mecanismo súper habitual, o sea, la sobrefacturación, sí, claro, el hecho de hacer mucha en el sector de la construcción.
La corrupción es un problema también muy complejo, abarca muchas áreas de la actividad del Estado. Es corrupto el funcionario que trabaja, por ejemplo, en la sección de adquisiciones de cualquier organismo, uh-huh, y entonces le instala a su primo un kiosco para vender hojas para fotocopias o para impresión, ¿no?
Claro.
Yo conozco un caso así, de un tipo que se instaló, solo vende hojas ese kiosco.
Claro.
Y sin embargo, el tipo vendió fortunas.
Claro.
No está en nombre de él, está en nombre de otra persona. ¿Está claro?
No.
Pero de esas pequeñas cosas se reproducen por miles.
Uh-huh.
Nosotros nos asustamos cuando aparece Karam con cinco parientes cercanos, ¿no?
Uh-huh.
Esto ha sido práctica cotidiana.
Sí, sí.
Ahora, está bien, es incorrecto meter a los familiares, es incorrecto. Uh-huh. No debería ocurrir, está prohibido, hay normas que lo prohíben. Ahora se hacen los distraídos, pero hay normas que lo prohíben. Hay que cumplir con las normas, nada más conocerlas y cumplir con ellas. Pero nadie quiere hacerse cargo de lo otro, de acomodar a todos los tipos que le pegan una manito en la campaña electoral,
claro,
de los que militan para ellos.
Mm.
Y eso es lo más frecuente en este país. El Estado está lleno de esas personas que no llegaron a ese cargo por ser más capaces, llegaron a ese cargo porque tuvieron más tiempo y más disposición.
Sí, sí.
Y entonces ahora vos te asombrás porque todos los días ves contratos fabulosos, ¿no?
Mm.
Ahora hace un rato te pasé uno, no importa el nombre, pero bueno, ves contratos fabulosos.
Mm.
Y decís, bueno, está bien, ¿qué papel cumple esta persona?
Claro.
¿Cuál es la capacitación que tiene? ¿Cuál fue el concurso que se hizo para que esta persona ganara ese dinero?
Mm-hmm.
Pero por otro lado tenés el otro tema, cómo se da vuelta la cara a lo evidente. Cómo se da vuelta la cara, por ejemplo, cuando todo el mundo sabía en Maldonado que era lo que hacía Sanabria,
sí, sí,
pero era un vecino y era un tipo poderoso. Entre los que miraban para otro lado y entre los que le tenían miedo,
claro,
se gestó esta suerte de impunidad.
Sí, sí.
Y nadie quiere hacerse cargo de cómo creció Sanabria, porque Sanabria no estuvo solo en esto.
No, claro.
Sanabria sin Julio María Sanguinetti no hubiera sido nadie.
Sí, sí.
No hubiera obtenido nada de lo que tuvo después.
Sí, sí.
De eso hay que hacerse cargo, porque nadie quiere hablar de esto.
Y
ese es el gran problema que tiene. Siempre hay alguien más arriba que protege al que está dispuesto a burlarse de todos los valores existentes.
Claro, y después es lo que decimos siempre, los contralores, ¿no? El caso de Balcedo es el que más rompe la vista, pero se reproduce en todos y cada uno de los casos. Digo, siempre hay una contraparte que debería estar controlando, ya sea de profesionales, de dirigentes de la burocracia estatal. Hay mucha gente en la cual está de alguna... Y yo siempre digo, ¿no? Digo, claro, no son culpables, son responsables.
En un país tan pequeño, uno de los problemas que tiene este país es muy pequeño, somos muy pocos, ¿no? Entonces casi todos nos conocemos. Un país con otra población, capaz que habría cosas que no ocurrirían, pero acá todos nos conocemos. Todo el mundo le hace un favor a alguien. Eso forma parte también de la corrupción, de una concepción del,
claro,
Estado,
claro,
el Estado favorecedor.
Sí, sí.
¿Entendés? Esto es viejo. El Estado busca favorecer, y bueno, peguémosle una mano a los amigos.
Sí,
y hay mucha gente que ha hecho carne de eso. Yo he escuchado a gente presuntamente de izquierda decir, bueno, está, ahora nos toca a nosotros.
Terrible.
Claro, pero eso lo he escuchado.
Sí,
perdón.
Sí.
Una vez el ex intendente de Maldonado, Oscar de los Santos, se lo pregunté acá cuál había sido su mayor decepción y me dijo, bueno, esa.
Claro.
Que había frente a amplistas que creían que ahora les tocaba a ellos todo.
Increíble, ¿no? Cuando era una fuerza que cuando era oposición se quejaba de esto con razón, ¿no?
Seguramente... Pero es que lo han creído todos, Daniel, ese es el problema, porque cada uno que ha estado en el gobierno tiene la misma posición, eso es como una cultura impuesta, porque finalmente el problema no son los políticos, el problema es la sociedad. Los políticos no salen de un repollo, no lo deposita la cigüeña en el Parlamento, salen de la sociedad en la que vivimos todos, entonces el problema es de todos nosotros. Para aquellos que dicen, no, yo no tengo nada que ver con esto, todos tenemos que ver con esto, por acción o por omisión.
Sí, Facundo Cabral, que siempre decía cosas buenísimas y también muy polémicas, decía, por ejemplo, comunistas hasta que se enriquecen, feministas hasta que se casan, ateos hasta que el avión comienza a caer. Ya, esas cosas que decía Facundo Cabral, que, claro. O sea, podés putearlo igual por alguna cosa, pero digo, tenía la medida medio en el ángulo, decía cosas como este tipo que, la verdad, muchas veces la realidad misma se las arregla para ratificarlo, ¿no? Plenamente. Bien, Carlitos, te despedimos, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes, hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.